Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora comienzan a tomar posesión de sus carteras algunos de los 22 ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Es el caso de Yolanda Díaz, Óscar Puente, Isabel Rodríguez y José Luis Escrivá. Actos que están teniendo lugar en sus respectivos ministerios en un martes que ha comenzado en el Palacio de la Zarzuela con la promesa ante el rey y sobre la constitución de sus nuevos cargos.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno,
de vicepresidenta segunda del gobierno,
de vicepresidenta tercera del gobierno,
de vicepresidenta cuarta del gobierno,
con lealtad al rey y guardar y hacer.
Mañana el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez se va a reunir en su primer consejo de ministros, en el que siguen Nadia Calviño como número dos del presidente y Félix Bolaños refuerza su posición al asumir dos carteras, la de presidencia y relaciones con las Cortes, además de la de justicia. Sánchez blinda así su núcleo duro ante una legislatura de máxima confrontación con el Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Para levantar su anuncio muro contra la oposición, Pedro Sánchez ha mirado a su partido. 5 de las 9 incorporaciones al gabinete son socialistas de carné. Con ellos ha movido las piezas justas, reforzando además, ante las pruebas de estrés por delante, el corazón del poder. A su guardia pretoriana, formada por María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se une un combativo Óscar Puente, tan del gusto de las bases socialistas, según razona el entorno presidencial. No ha lugar para experimentos, respira aliviado el PSOE, aunque muchos dirigentes presuponían una renovación mayor y otean ya los procesos de renovación en las federaciones donde líderes fueron desalojados en las pasadas autonómicas. El camino arranca ahora para un mastodóntico gobierno con un total de 22 carteras. Los nuevos ministros toman posesión a lo largo de esta mañana.
Y en este momento arranca la reunión de la mesa del Congreso que prevé dar luz verde al inicio de la tramitación de la ley de amnistía, ley por la que Alberto Núñez Feijóo acaba de confirmar que el PP convocará una nueva manifestación el primer fin de semana de diciembre. Y cuando se cumplen 46 días de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, el líder de este grupo asegura que el acuerdo para una tregua está cerca. Tregua que permitiría la liberación de mujeres y niños de ambos bandos y en la que están trabajando intensamente países como Qatar. Manuel Ángel Gómez.
Qatar hará públicos hoy detalles del acuerdo para la liberación de un grupo de rehenes en manos de Hamas y de la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, según cuenta el diario israelí Haaretz. El jefe de la rama política de Hamas, Ismail Haniyeh, ha asegurado que están cerca de cerrar ese acuerdo. La agencia France Press informa de que quedarían en libertad entre 50 y 100 rehenes. Habría un alto el fuego en Gaza de 5 días e Israel liberaría a 300 presos palestinos, la mayoría mujeres y menores. Familiares de los rehenes se reunieron hace unas horas con el primer ministro Netanyahu. Una parte de ellos se salieron de la reunión cuando Netanyahu les dijo que la destrucción de Hamas era tan prioritaria como la liberación de sus familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Eurocopa de este verano va tomando forma, Bruno Casar.
Sí, ya tenemos prácticamente a todas las selecciones clasificadas a falta de la repesca. La última en clasificar directamente ha sido la vigente campeona de Europa, Italia, que va a defender título este verano. También lo ha hecho Eslovenia, en lo que supone el primer gran torneo de selecciones para Jan Oblak. Y para esta tarde vamos a poner el último billete en juego en el grupo D, que será para Croacia, segunda de grupo, que se mide a Armenia, o para Gales, que se sitúa a 2 puntos de los croatas y se enfrenta a Turquía. En el Mundial Sub-17 en directo tenemos el Alemania-Estados Unidos, que marcha 2-1 para los alemanes en el minuto 75 de partido. El ganador va a ser el rival en cuartos de final de la selección española sub-17. Y más de la selección esta tarde a las 3, vamos a tener lista de Montse Tomé para los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Liga de las Naciones ante Italia y Suecia. Irene Paredes y Alexia Putellas, con molestias, no han entrado en la convocatoria del FC Barcelona. Veremos si lo hacen en la de la selección. Recuerdo que España es primera de grupo con 5 puntos de ventaja sobre Suecia, con el objetivo de alcanzar la final de esa Liga de las Naciones, que es la que otorga un billete para los Juegos Olímpicos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 10 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles y descenso generalizado de las temperaturas. Esta noche bajarán mucho más y de forma más intensa en zonas de la sierra. Seguiremos viendo el sol y las máximas no van a superar los 13 grados. Han mejorado las cosas en las carreteras de la región. Tan solo algunas retenciones, también bastante tranquilas las calles de la capital. Lo acabamos de saber, el pintor Joaquín Sorolla será hijo adoptivo de Madrid a título póstumo. El pintor valenciano Serrano ha recibido esta mañana su penúltimo impulso en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, donde el expediente ha salido adelante por unanimidad. Y dos detenidos por robar de más de 530.000 euros en bancos de Torrejón de la Calzada y Leganés amenazaban con armas y maniataban a clientes y también empleados. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá cuatro vicepresidencias. ¿Y, en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a matar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El rechazo es para Hugo Leal, que intenta penetrar. Checa, le falta. Falta y cartulina. Y la Gruchaga.
Y chao, baby.
A la calle, se va, ¿no?
Es a la calle, Gruchaga.
Claro.
Fíjense la...
Debutar con tu equipo en Primera División, pues hombre, es el sueño de muchos, ¿no? El sueño de muchísimos niños. Este audio que acaban de escuchar es el debut de Zuaiz Gurruchaga, uno de esos niños, un obseso del fútbol, al que le regalaron su primera camiseta de la Real Sociedad con 10 años. Y 9 después, debutó con su equipo en la máxima categoría del fútbol español. Aquel día, A Zoet le hizo una presión a Hasselbaink histórica, pero como han escuchado, le expulsaron. Y eso generó un debate importante entre aficionados. Pero lo que decía, debutar era un sueño para él, un sueño que se convirtió en un martirio, en su peor pesadilla. Pasó de disfrutar del fútbol a sufrir lo indecible por él. Pero vamos por pasos. Zoet Gurruchaga, buenos días.
Buenos días.
Cuánto gusto tenerte aquí, muchas gracias por venir.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos a Elgoibar, a tu pueblo, al frontón de Murcaicupe, creo que lo he dicho bien.
Sí, muy bien.
¿Cómo fue tu infancia y cuál era tu sueño?
Bueno, pues como la de muchos niños y niñas de Guipúzcoa, ¿no? Mi sueño era debutar o jugar con la Real en Primera División. Y mi infancia pues era, bueno, en un barrio rural de caseríos, en un pueblo de Guipúzcoa, en Elgoibar. Y bueno, jugando a fútbol a todas horas, ¿no? Era mi pasión el fútbol, desgraciadamente. Bueno, luego más tarde pues pasó de ser pasión a que lo odiara, ¿no?
En el 93 recibes una llamada telefónica de la Real Sociedad que cogió tu madre. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues imagínate, ¿no? Imagínate, pues ya me podía poner la camiseta de la Real, pero no comprada, sino la camiseta oficial de la Real, porque me llamaban para jugar en el equipo infantil de la Real Sociedad. Y bueno, pues fue la mejor noticia que he tenido en mi vida, seguramente.
¿Porque tú eras de la Real por tus padres, por tu familia?
Sí, bueno, pues mira, justo el Goibar está en la frontera con Vizcaya, Guipúzcoa y Vizcaya, y bueno, podía haber sido de la Leti o de la Real, pues yo qué sé, por la familia, los amigos, pues me hice de la Real desde pequeño, pero podía haber sido de la Leti. Uh-huh.
Cuéntame cómo son esos primeros años en el fútbol, desde que recibes esa llamada en el 93 de tu equipo del alma.
Pues ahora recuerdo que bueno, ya sentía un poco el agobio en el terreno de juego, ¿no? De disfrutar en el frontón de mi barrio, pues a de repente representar a una institución, aunque fuera con 13 años y fuera el equipo infantil. Y siento que, bueno, estaba súper orgulloso de vestir esa camiseta, pero bueno, que también sentía ese agobio ya con 13 años, ¿no?
Tú debutas con 19, ahora mismo se ven a... Cada vez se ven a más chavales con 17 y con 16 años debutando en un equipo, pero en el año 2000 debutar con 19 era ser un yogurín, ¿no?
Pues sí, yo era un crío y bueno, pues después siempre he pensado que para triunfar a esa edad, ¿no? A tan corta edad, para triunfar en Primera División hay dos opciones, ¿no? Ser mucho más maduro de lo que te toca a esa edad o ser un inconsciente, ¿no? Y no darte cuenta de la responsabilidad que cargan sobre tus hombros. Y yo, por desgracia, con 19 años, pues ni era demasiado maduro ni era inconsciente y por ello, pues, soportar aquella presión pues fue casi imposible.
Claro. Oye, y entonces en el Vicente Calderón, 23 de enero del año 2000, lo hemos escuchado, 19 años, ¿cómo vives los días de antes, la llamada del primer equipo? Pues claro, ya te llamó la Real Sociedad, pero para jugar en categorías inferiores, pero claro, eso no le asegura a nadie debutar en primera.
No, pues mira, el entrenador era Javier Clemente en aquella época, y de la Real, y 3 días antes de aquel partido pues me dijo que iba a jugar contra el Atlético de Madrid. Bueno, no dormí durante aquellos 3 días, y después, bueno, llegamos al Calderón y pues imagínate, ¿no? Con 19 añitos, un estadio lleno allí en Madrid. Bueno, fue, ahora que lo pienso, bastante bien salió para lo que la presión que yo sentía ya desde el primer momento, ¿no?
Oye, y en ese partido le haces una presión a Hasselbaink histórica, pues se lo preguntaba a aficionados de la Real, porque digo, oye, y en ese primer partido que expulsan a Zweit, ¿cómo fue y tal? Porque claro, debutas y te expulsan en tu primer partido, y me dicen, no, pero la sensación no fue mala, porque le hizo, ya te digo, un marcaje a este tipo espectacular. ¿Tú cómo viviste en el terreno de juego esos minutos y sobre todo cuando te expulsan? ¿Cómo...?
Bueno, a mí Clemente me dio un trabajo muy claro y era seguir por todo el campo a Jimmy Floyd Hasselbaink, que un holandés que entonces, si no me equivoco, fue el máximo goleador de la liga o el segundo máximo goleador de aquel año. Era un tío potente, fuerte, rápido, y me puse, bueno, encima suyo, bueno, estuve cerca suyo o muy cerca o demasiado cerca durante aquel partido. Hasta que, bueno, primero en un momento dado él, bueno, se aburrió de mí, como es normal, y pues bueno, hubo un lance de juego que, bueno, me agredió, digamos, con un codazo. No, bueno, que en fin, no le guardo rencor por ello. Me dio un codazo que el árbitro no vio, pero después las cámaras sí lo pillaron. Y después yo, pues, era joven y caliente y, bueno, pues me lo llevé por delante en una jugada, en una entrada dura que hice. Y ahí me sacaron una tarjeta y después otra, y en el minuto 64 de mi debut pues fui expulsado, ¿no? Y lo que recuerdo es que pensaba, joder, ostras, tendré que llorar porque es que la he liado. Pero por otro lado sabía que hice un buen partido. Entonces, bueno, el peor momento seguramente fue cuando entré al vestuario, imagínate, pues como en una catacumba, solo, y yo escuchaba el ruido del estadio y y el ruido del estadio significaba que el Atlético atacaba, y yo solo pensaba que no metan porque íbamos empate, y bueno, pues un puntito no estaba mal, y si hubiéramos perdido, pues pensaría, o yo creería que era mi culpa. Por suerte empatamos, y bueno, pues aunque fui expulsado, sentí que hice un buen partido.
En este momento, aunque ya empezabas a sentir la presión un poco antes, claro, te llaman 3 días antes del partido para debutar con la Real, claro, el peso encima sobre tus hombros, un tipo de barrio de toda la vida que ha sido aficionado del equipo en el que va a debutar, muchísima presión, ¿no? Y ese día se habló mucho de ti por la presión, por la expulsión, por ser un deportista tan joven, y empiezas a ser conocido cuando sales a la calle. ¿Cómo reaccionaste a eso?
Claro, lo que pasó es que este incidente que tuve con Hasselbaink, este codazo que me dio él, pues claro, creo que fue uno de los primeros jugadores, en primera, en la historia, que fue sancionado después de haberlo visto por las cámaras de televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces se montó una polémica bastante seria y empezaron a venir pues medios nacionales aquí a Zubieta, al lugar de entrenamiento de la Real, a entrevistarme, y de repente, yo no sabía casi ni hablar sí, pero me entiendes, delante de una cámara, de un micro, y pasé de un día para otro de ser un auténtico desconocido a, por lo menos en la provincia, en Guipúzcoa, a ser bastante conocido. Y además, los aficionados de la Real creían tener pues a la siguiente futura estrella de la Real, ¿no? Que estaría 10 años ahí como defensa central y sería una leyenda, ¿no? Y bueno, pues eso, todo eso, pues yo no lo pude soportar.
Claro. Ahí estamos hablando con Zuaitz Gurruchaga, es exfutbolista profesional. Y Zuaitz, en este libro que tengo en mi mano, Subcampeón, un libro que has coescrito con Anderiz Aguirre, cuentas tu historia. Y he encontrado un momento por el que quería preguntarte, que es tremendo. En 2002 vuelves de unas vacaciones en Brasil, 3 semanas antes de que empiece la liga, estás en el monte y quiero que me cuentes cómo es tu primer ataque de ansiedad y por qué te da.
Bueno, pues era verano, era joven, en fin, pues fui con unos amigos al monte y bueno, fumamos marihuana. Yo nunca fumaba marihuana dentro de la temporada de fútbol, obviamente porque había controles antidoping, podías tener problemas. Uh-huh. Y tampoco nunca he sido un gran fumador de marihuana ni de nada, pero bueno, pues aquel verano pues un par de caladas le di a un porro de marihuana. Y me dio un ataque de ansiedad, el primero de mi vida. La cabeza me iba a 300 kilómetros por hora, los pensamientos me iban y venían a la velocidad de la luz, y yo no era capaz de parar aquello, no sabía lo que me pasaba, y creí que me había quedado loco, ¿no? Que no volvía, y bueno, pues me entré en aquel bucle de 3-4 días sin dormir, pensando que me había quedado loco, que es como podía llamarlo entonces yo, y bueno, poco a poco empecé a caer en una depresión. Y empecé aquella pretemporada inmerso en una depresión muy profunda.
Empieza la pretemporada de una de las temporadas más gloriosas de la historia de la Real Sociedad, una temporada que, fíjate, todavía se recuerda como si fuese ayer.
Recuerdo aquella temporada como la persecución de un sueño imposible. Fue extraordinario el partido contra el Real Madrid en Anoeta, aquel 4-2.
Pero Nihal va a entrar en el área y Nihal va a marcar y el tercero. ¡Y el Xavi Alonso, el cuarto! ¡Sensacional!
Fue el penúltimo partido en Vigo donde la Real perdió y ahí se esfumó todo.
Todavía me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer, de esa temporada, porque fue el momento en el que yo empecé a vivir fuerte el fútbol, ¿no? Y ahora que comentaba Nihat, lo recuerdo como si fuese ayer. Y hay una anécdota que me llama mucho la atención por lo paradójica que es. El día que os proclamáis subcampeones con la Real, haces una llamada a tu madre y en cuanto cuelgas, ella decide hacer algo, que es buscar una psicóloga en las páginas amarillas. Vuelvo a insistir, año 2002-2003... que no era, porque que ir a un psicólogo no tenía la aceptación o la comprensión que tiene hoy en día. ¿Qué le dijiste para que ella te viese tan al límite?
Bueno, pues desde aquella depresión que te digo que en el que me metí, ¿no? Poco a poco empecé a padecer un trastorno muy curioso, muy especial, es trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC. Y durante aquel año pues fue un auténtico infierno para mí, ¿no? Tenía todos los TOCs, todas las obsesiones de un manual, ¿no? De TOC.
¿Cómo cuáles?
Bueno, pues imagínate, pues me limpiaba las manos 20, 30, 40 veces al día porque creía que en todos lados había virus, bacterias, enfermedades. Imagínate marcar a mis compañeros entrenando cuando estaban sudados y yo me acercaba, pero no demasiado. porque sentía que podía contagiarme de algo, era todo irracional, obviamente. O tenía que poner antes de salir a los entrenamientos pues todas las chancletas, las zapatillas simétricamente en el vestuario, porque si no, pues sabía que me iba a agobiar y